Hola, mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor. Bienvenidos a este canal de Alquimia Emocional, alimento para tu alma. Y espero realmente que estén sacando lo mejor de esta situación de estar en casita. Y por eso, hoy quería hablar sobre el espacio interior. El espacio interior de cada uno. Y hay una película mexicana que se llama Espacio Interior, donde sale actuando Kuno Becker, y se la recomiendo ampliamente para verla en este tiempo que estamos viviendo justo ahora y que para muchos les es un verdadero reto. Y les quería hacer referencia a esta película porque es basada en hechos reales. Cuenta la historia del secuestro y el encierro de 9 meses de un arquitecto mexicano que se llama Bosco Gutiérrez Cortina. A él lo secuestraron en el año 1990 y lo tienen en un cuartito, en un cuarto de baño de 3x1, donde no había ventanas, o sea, no sabía la diferencia si era de día o era de noche. Tuvo que él medir el tiempo en base a otras cosas que después les contaré, y solamente le daban 2 veces de comer al día. Él podía escoger si quería desayuno, comida o cena, y no podía hacer nada más que estar en ese cuartito. Y aparte le ponían una cámara para vigilarlo del otro lado del cuarto. Él comenta que no escuchó ni una sola voz humana, nunca en ese tiempo, porque los secuestradores se ponían máscaras para cuando le pasaban comida o cosas y se comunicaban con él con un letrero donde ellos escribían lo que le querían comunicar. Me imagino que esto fue con el propósito de no identificarlo con la voz y después denunciarlos. Y mientras su familia negociaba su rescate con los secuestradores, él tenía que ver qué hacía en ese tiempo para mantenerse sano y también cuerdo, y con la duda de cuándo será el día en que lo puedan liberar. Y mientras voy explicando un poco más de la película o de la entrevista, les voy a ir comentando a la par los puntos importantes de qué fue lo que él hizo para sobrevivir y cambiar de perspectiva ahí adentro, y que no se muriera de depresión y que tampoco le ganara el miedo ni la angustia. Antes que nada, te recomiendo ver la película, pero te recomiendo también ver su entrevista. La puedes encontrar en cualquier lado. A mí en lo personal me sorprendió mucho más la entrevista que la película, porque ahí habla de su experiencia desde un punto de vista mucho más espiritual que en la misma película, cuando en mi opinión es la base de todo y del por qué no se volvió loco y pudo realmente sobrevivir. No les voy a arruinar el final, por si la quieren ver, pero bueno, evidentemente ya me imagino que sabes que sobrevivió y escapa. Pero no voy a contar el cómo pasó, porque fue una experiencia muy impresionante y llena de sorpresas y coincidencias divinas. Así que no voy a decir ningún spoiler, pero solo voy a comentar los puntos de fortaleza y resiliencia que tuvo él para avanzar y no dejarse morir, aunque tenía todo para rendirse, pensar lo peor y dejar de luchar por él y por la vida misma. Así que comencemos. El primer punto que él tenía era, número uno, tenía fe. La fe de este señor, del arquitecto Bosco, era inquebrantable. Y si yo me quedo con algo de este testimonio, fue su fe tan inmensa e indestructible. Aunque los primeros 14 días que estuvo encerrado, se vino para abajo y comentó que se iba a morir, que se iba a dejar morir. Pero hubo un momento determinante para él, que él lo bautizó o lo nombró como el Whisky Flush. Lo que ocurrió es que los secuestradores se vieron buena onda, porque como era el día de la independencia de México, le dijeron, bueno, por escrito, claro, como comentaba, porque no hablaba con esta gente, con palabras, le dijeron por escrito que hoy podía tomar lo que él quería. Y el arquitecto Bosco les pidió un whisky con un hielo, un vaso de vidrio y que estuviera lleno. Y cuando lo tuvo en sus manos, comenta él que una voz en su cabeza, en su interior, le decía, ofrécemelo. Y él no quería ofrecerlo. Bosco describió que esta voz era como Dios o su conciencia interna, y aunque él no quería ofrecerlo, la voz en su interior aún le seguía diciendo, ofrécemelo. Y aunque él no quería, estaba en esta guerra interna de si tomarlo o no tomarlo, disfrutarlo, para relajarse por un buen momento de todo eso, de lo que le estaba pasando. Y él decía, como ¿por qué voy a ofrecer esto y por qué lo voy a tirar? Y entre la pelea interna de sus dos Boscos, porque así lo describió, al final decidió ofrecerlo y tirarlo, lo tiró al excusado. Y después se durmió sin saber si había hecho bien o había hecho mal, pero se quedó dormido. Y poco después de eso, al levantarse de su siesta, mencionó que se sintió con muchísima fuerza. Por primera vez en esos 14 días se incorporó y se puso hincado, y que algo muy positivo estaba dentro de él después de haber hecho eso. Y tomó una hoja y una pluma, un bolígrafo, que estaban ahí tirados, y escribió lo siguiente: hoy vencí mi primera batalla. Y entre paréntesis lo nombró Whiskey Flush. Y continuó: porque hoy me doy cuenta que soy libre y que todavía dentro de mí guardo la posibilidad de ofrecer lo que yo quiera y de no ofrecer lo que yo no quiera. Y por lo tanto, como pude ofrecer esto, algo valgo. Y después de ahí, dice el arquitecto Bosco, que empezó a ver el cuarto de donde estaba secuestrado de una manera muy distinta. Lo empezó a ver, en lugar de como un agresor, pasó a ser un aliado. Ahora ya era su refugio, y a partir de ahí empezó a limpiar todo el cuarto, el cual no estaba en óptimas condiciones, estaba bastante sucio, él decía. Así que empezó a decirle a los secuestradores que le mandaran artículos de limpieza para empezar a limpiarlo. Que esto me lleva al segundo punto. Así que punto número 2, otra cosa que le ayudó a sobrevivir fue la limpieza. Limpió todo el cuartito y lo dejó impecable, lo dejó perfecto. Le dijo a los secuestradores, como comenté anteriormente, que le trajeran cosas para limpiar, y se puso a limpiar cada esquinita. Dejó el excusado perfecto y limpió el piso de la bañera, hasta a veces las paredes, todas las esquinas, para que él se sintiera en su cuartito limpio y que no le diera asco, y que fuera realmente su refugio y se sintiera bien en él. Punto número 3. Organizaba su tiempo, medía el tiempo. O sea, se ponía horarios para hacer cosas. El arquitecto Bosco medía el tiempo con un cassette de música que le ponían para ensordecer el ruido externo y que no supiera él qué estaban haciendo, diciendo allá afuera. Y le ponían una estación de radio que se repetía constantemente. De hecho, lo tenían puesto 24 horas al día. Incluso cuando él dormía, también lo escuchaba. Y Bosco empezó a sacarle provecho a ese cassette que tanto odiaba. Lo usó a su favor y calculó que cada vuelta de cassette era media hora. Y dibujó en la pared 32 círculos que simbolizaba cada media hora de 16 horas en el día. Y en esas 16 horas iba a ser productivo a su manera, y 8 horas iba a dormir. Y para guiarse, él encajaba la tapa de la pluma, Bic, él menciona, o la tapa del bolígrafo, en cada circulito que ponía en la pared, que simbolizaba media hora cada vez que se volteaba el cassette. El punto importante aquí es que medía el tiempo. Cabe mencionar que a los 4 meses los secuestradores le regalaron un reloj de plástico, esto fue en Navidad, y ya no tenía que contar el tiempo con cassettes, ¿no? Pero por 4 meses así lo hizo. Tuvo que hacer algo, idear una forma para realmente contar su tiempo y usarlo a su favor. Punto número 4. Rezaba y meditaba. Él era católico, así que él mismo comenta que hacía una misa diario. Él se acordaba de cómo era más o menos la misa, no se la sabía de memoria, pero se la imaginaba completita, cómo iba a entrar el padre, todas las oraciones que se hacía, y así iniciaba su día. Y después rezaba el rosario, y en la tarde meditaba y de nuevo rezaba el rosario. Con este punto quiero resaltar que él, de acuerdo a su fe, hacía los respectivos rituales y oraciones. Pero aquí, independientemente de cuál religión tú pertenezcas, puedes también alimentar tu cuerpo espiritual, mucho más ahora que tienes tiempo en casa. Esto, para el arquitecto Bosco, fue crucial para inyectarse de energía, mantener su fe en alto y vivir con certeza de que alguien superior a él lo estaba guiando y lo estaba protegiendo. Él comenta que se levantaba sin ánimo, y cuando terminaba de hacer su propia misa, porque era lo primero que hacía cuando se levantaba, se sentía con muchísima fortaleza. Estaba listo para empezar su día y sacarle provecho al máximo como él podía en ese cuartito de 3 por 1.5 metros. Punto número 5. leía libros. Les pidió a los secuestradores que le dieran libros, aparte de la Biblia, y los secuestradores le dieron un libro que se llamaba Forja, que aunque él no había pedido ese libro, había pedido otro, ese libro también fue crucial para su transformación. Cuando abrió el libro y leyó la primera hoja, casi se le salen las lágrimas, porque él comenta que leyó algo que decía más o menos lo siguiente: ¿cómo no te voy a querer, hijo mío, si te meto en este crisol y a golpe de martillo saco una joya fina? Esto para él simbolizó que no estaba solo y que esta experiencia, aunque fuera desagradable, lo iba a transformar y dependía de él. Y no sé, pero para aquellos que me han estado escuchando, ¿no se les hace parecido a la alquimia todo esto? Una transformación interna y muy impresionante, independientemente de las circunstancias externas. Nada más quería hacer ese hincapié. Punto número 6. Hacía ejercicio. Sí, es real, hacía ejercicio en ese cuartito. Le dedicaba como 2 horas. Él corría alrededor de 2 horas. El arquitecto Bosco era maratonista y él corría carreras de 42 kilómetros. Y ahí en ese cuartito corría en sitio y alimentaba su cuerpo físico con movimiento. Y él comentó que corrió ahí durante su estancia en el cuarto como 7 maratones, porque también lo contaba. Y para tener la motivación de hacerlo, en otras palabras, la motivación de hacer ejercicio, porque para muchos es una actividad tediosa, él lo que hacía para motivarse era que le dedicaba 1 minuto a cada persona que sabía que estaba rezando por él. Porque él dice que el verdadero tesoro que tenemos en esta vida, al menos en esta vida, es nuestra gente. Y no el dinero que tienes en el banco, sino el verdadero tesoro que tú tienes es tu gente. Y él sabía que había personas en su comunidad rezando por él, porque todos sabían que estaba secuestrado. Así que escribió una lista de personas y le salieron 80. Y le rezaba 1 minuto a cada una de ellas. Él lo describe como repasar y dar gracias por su tesoro. Y él sabía que si él rezaba una oración que él hacía a diario de Monseñor Escribán, que se la sabía de memoria, junto con la oración del Padre Nuestro y la de un Ave María, era aproximadamente 1 minuto, si lo lees con pausa. Y fue así como podía correr 80 minutos, contando y rezando y dedicándole a las personas que quería y que sabían que estaba rezando por él, que era su verdadero tesoro en la vida, esta gente, incluyendo su familia, claro, les dedicaba 1 minuto. Y de ahí él podía sacar fuerzas. Y ahora te pregunto, ¿has hecho ejercicio en casa, con acceso a un reloj para medir el tiempo, con música, con aparatos o sin aparatos, o sea, con equipo o sin equipo, o incluso con internet, teniendo acceso a más de 10.000 videos de entrenamiento físico? Aquí el punto es que no tenemos excusas, difícilmente las tenemos. Y punto número 7, no tenía miedo. Esto sí lo quería resaltar porque un día uno de los secuestradores le dijo por escrito, esto ya era cuando creo que tenía, no sé si 6 meses secuestrado, le dijo por escrito al secuestrador: arquitecto Bosco, díganos por favor, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y el arquitecto Bosco lo mandó a llamar. Y le dijo al secuestrador, que tenía una metralleta cruzada en su pecho, le dijo en su cara: es que no tengo miedo, y en verdad no tengo miedo, porque yo no me voy a morir ni 1 minuto antes, ni 1 minuto después del que Dios quiera. No el que tú quieras. Ahora, si tú me matas, y Dios te lo permite, solo en respeto de tu libertad, Dios de ese mal saca un bien mayor llevándome al cielo. Y bueno, aquí lo que quiero destacar es que él no tenía miedo porque tenía una fe inquebrantable aunque muriera o viviera, porque eso no dependía de él. Lo que dependía de él era su conexión con Dios y el alimentarla a diario lo mantenía con fuerza y con certeza. Y ahora, después de estos 7 puntos que el arquitecto Bosco le ayudó a sobrevivir a su secuestro y su encierro, te pregunto a ti, ¿qué has hecho para sacar provecho de tu tiempo en casa? ¿Qué has hecho para alimentar tu salud física, tu salud mental, tu intelecto y tu espíritu en estos momentos desafiantes que estamos viviendo? No te voy a contar el resto de la historia, mejor vela tú mismo, pero espero que esta historia real te haya inspirado no solo a alimentar tu espíritu, sino a reconocer que el cambio real está dentro de ti y que aunque no hay lugar donde ir ahora, el mejor lugar para ir es ir hacia dentro de uno, donde la verdadera transformación existe y se lleva a cabo. Y te dejo con una frase que escuché hace poco, no sé de quién es, pero era algo así. Si en esta cuarentena no has leído un libro nuevo, no has aprendido una habilidad nueva, ya sabes que no fue por falta de tiempo, sino por falta de disciplina y decisión. Y antes de irnos, quería también acordarte de que si quieres bajar mi meditación gratis de reforzar tu sistema inmune, métete a mi página de mariferperez.com y hazle clic en meditaciones. Solo tienes que poner tu nombre y tu correo para inscribirte y te llegará el link para que puedas bajar la meditación gratis súper rápido. Y si quieres una sesión conmigo de hipnosis, de biodescodificación, de psyche, mándenme un mail a info@mariferperez.com y nos estamos escuchando aquí mismo en el siguiente podcast.